Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Honduras, miles de personas bloquearon las carreteras principales el jueves en las protestas en curso para reclamar el regreso del presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya. Estos bloqueos tuvieron lugar en medio de rumores de que Zelaya está intentando regresar a Honduras por segunda vez desde que fue depuesto. Este mes, el gobierno de facto impidió el aterrizaje del avión de Zelaya en el principal aeropuerto de Honduras. El presidente venezolano Hugo Chávez habló en Bolivia, donde dijo que Zelaya le había comentado sobre sus planes de regresar. El presidente Hugo Chávez dijo:
el presidente Zelaya está dispuesto a ingresar a Honduras. No lo dejaron aterrizar, pero me dijo: Honduras tiene muchas fronteras de tierra y de agua. Yo no voy a estar dando vueltas por el mundo, así me dijo. No voy a terminar dando lástima. Prefiero morir en territorio hondureño. Acompañemos a Zelaya en su dignidad.
El presidente de facto, Roberto Micheletti, anunció que renunciará si el presidente Manuel Zelaya no regresa al país. Micheletti habló el jueves desde la Casa Presidencial. Roberto Micheletti dijo:
yo lo ratifico, si en algún momento la decisión para que haya paz y tranquilidad en el país, sin retorno, que conste, sin retorno del expresidente Zelaya, yo estoy dispuesto a hacerlo.
Mientras tanto, se están conociendo nuevos detalles sobre los lobistas estadounidenses contratados para respaldar el golpe. El New York Times informa que el gobierno de facto contrató a un especialista en relaciones públicas que está vinculado con el expresidente estadounidense Bill Clinton. El especialista Bennett Ratcliffe integró la delegación que se reunió en Costa Rica el pasado jueves. Según el New York Times, la delegación, que incluía al gobernante de facto Micheletti, rara vez hacía un movimiento sin antes consultar a Ratcliffe. Un funcionario cercano a las conversaciones afirmó que Ratcliffe escribía o aprobaba cada propuesta que se presentaba en la reunión. Mientras tanto, la sucursal hondureña de un grupo empresarial influyente de América Latina contrató a Lanny Davis, ex asesor jurídico especial de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton. Davis dirige un esfuerzo lobista para lograr apoyo al golpe en el Congreso. Chávez viajó a Bolivia para conmemorar el bicentenario de la independencia boliviana. El jueves, el presidente boliviano Evo Morales homenajeó la lucha de los pueblos indígenas en la historia de Bolivia. El presidente Evo Morales dijo:
hoy día estamos dando homenaje a esos líderes originarios de mestizos, criollos también. Pero algo hay que recordar: los originarios no solamente lucharon por la independencia del país, sino primero por sus derechos.
Estados Unidos está cerca de llegar a un acuerdo para utilizar 3 bases militares en Colombia. El gobierno colombiano dice que estas bases serían utilizadas para operaciones conjuntas antinarcóticos. Este acuerdo a 10 años también extendería el pacto actual para permitir la presencia de hasta 1.400 soldados y contratistas militares estadounidenses en territorio colombiano. El senador opositor colombiano, Gustavo Petro, calificó a este plan como una violación de la soberanía. Gustavo Petro dijo:
y este tratado lo que busca es tener tropas norteamericanas en Colombia. Un país soberano debe respetarse por el hecho de que solo las tropas colombianas son las que tienen derecho a estar en Colombia.
Colombia is the largest recipient of U.S. military aid in the Americas. Colombia es el mayor beneficiario de ayuda militar estadounidense de las Américas. En otras noticias, En Nueva York, un grupo de activistas se manifestaron frente al consulado mexicano el lunes para protestar contra los últimos acontecimientos en el caso del periodista estadounidense asesinado, Brad Will. El periodista murió de un disparo el 27 de octubre de 2006 mientras cubría el levantamiento popular en la provincia mexicana de Oaxaca. Su propia cámara filmó su asesinato a balazos. Los familiares y amigos de Will criticaron al gobierno mexicano por acusar a un activista de Oaxaca por el asesinato, en lugar de acusar a la policía estatal. La semana pasada se informó que un juez mexicano falló que el activista, Juan Moreno, puede permanecer detenido por tiempo indeterminado y que testimonios de oídas pueden ser utilizados en su contra. Mark Reed, un amigo de Brad Will, criticó el procesamiento de Moreno. Mark Reed dijo:
Juan Manuel Martínez Moreno, el hombre acusado falsamente del asesinato de Brad, también es parte de este movimiento. También es un hombre de principios. El hecho de que la muerte de Brad se esté utilizando para culpar a un compañero activista es el insulto más grande a su memoria, y no es la primera vez que su muerte ha sido utilizada de esa manera.
El presidente Obama regresó de su primer viaje oficial al África subsahariana. En un discurso ante el Parlamento de Ghana, Obama exhortó a los africanos de todo el continente a asumir mayor responsabilidad en la erradicación de la guerra, corrupción y enfermedades que asolan la región. El presidente Obama declaró:
"Must start from the simple premise that
tenemos que partir de la simple premisa de que el futuro de África depende de los africanos. Digo esto con plena conciencia de que el trágico pasado persigue a veces a esta parte del mundo. Después de todo, tengo sangre africana".
Obama se refirió luego a sus vínculos familiares con África, al hecho de que su padre había nacido en Kenia, y habló de que su abuelo había pasado un breve tiempo en la cárcel durante la lucha de ese país por liberarse de Gran Bretaña.
During the speech, Obama offered, quote, technical assistance and logistics.
Durante su discurso, Obama ofreció ayuda técnica y apoyo logístico para colaborar con África en el combate a los terroristas y criminales de guerra. También defendió el creciente papel de AFRICOM, comando militar estadounidense en África. El presidente Obama manifestó:
"And let me be clear. Our Africa Command..."
Y permítanme ser claro, nuestro comando africano se concentra no en afianzarse en Ghana, sino en enfrentar el desafío común de mejorar la seguridad de Estados Unidos, África y el mundo.
While in Ghana, the president and his family toured Cape Coast.
Durante su estadía en Ghana, el presidente y su familia visitaron el castillo de Cape Coast, una fortaleza a orillas del mar utilizada por los traficantes de esclavos a principios del siglo XVII. La que antiguamente fuera una mazmorra para esclavos es en la actualidad un monumento en homenaje a los millones de africanos condenados a la esclavitud. El presidente Obama dijo:
"I think as Americans, and as African Americans, obviously,
creo que como estadounidenses y afroestadounidenses tenemos obviamente un sentido especial de que, por un lado, este lugar fue un sitio de profunda tristeza. Por otro lado, es aquí donde se inició el viaje de gran parte de la experiencia afroestadounidense".
Sonia Sotomayor, nominada para integrar la Corte Suprema de Justicia, parece dirigirse a una rápida confirmación luego del último día de interrogatorio en el Congreso. El jueves, el senador Jeff Sessions, republicano de mayor jerarquía en el Comité Judicial del Senado, dijo que no intentaría obstruir la votación de la nominación de Sotomayor. Durante sus comentarios de cierre, la nominada afirmó que en sus antecedentes judiciales no hay señal de sus opiniones personales. La jueza Sonia Sotomayor declaró:
"I would tell them to look at my decisions for..."
Les diría que miraran mis sentencias de los últimos 17 años y observen que en cada una de ellas he concretado lo que creo. Pruebo mi fidelidad a la ley y el hecho de que no permito que mis opiniones, simpatías o prejuicios personales influyan en el resultado de los casos. El presidente Barack Obama nominó a una médica rural de Alabama para que ocupe el cargo de directora general de salud pública. La doctora Regina Benjamin es fundadora de una clínica médica en la costa del Golfo de México que fue reconstruida dos veces por causa de los huracanes, la última vez en 2005 debido al huracán Katrina. Es conocida su práctica de atender incluso a los pacientes que no tienen dinero para pagar la consulta. El lunes, Benjamin se presentó junto a Obama en la Casa Blanca. La doctora Regina Benjamin dijo:
"It should not be this hard. Durante años trabajé para obtener recursos que me permitieran mantener un consultorio médico que atendiera pacientes sin seguro médico o sin la posibilidad de pagar las consultas de su bolsillo. No debería ser tan difícil para los médicos y otros proveedores de servicios de salud atender a estos pacientes. No debería ser tan caro para los estadounidenses poder acceder a la atención médica en este país. Y, señor presidente, le agradezco que haya puesto la reforma del sistema de salud entre los primeros puntos de su agenda nacional. Mi esperanza, si me confirman como directora general de salud pública, es ser la médica de Estados Unidos, la médica de familia de este país. En otras noticias, el Comité de Salud del Senado aprobó una medida que exige que todos los estadounidenses puedan disponer de un seguro médico. La votación estuvo dividida entre los partidos políticos, 13 demócratas votaron a favor y 10 republicanos se opusieron. Esta medida es la primera en ser aprobada por un panel del Congreso en el actual debate por la reforma de la salud. El fiscal general Eric Holder está considerando la posibilidad de designar un fiscal penal para investigar las prácticas utilizadas por la CIA en los interrogatorios durante el gobierno de George W. Bush. Newsweek informa que Holder está cada vez más preocupado luego de revisar las políticas de interrogatorio de dicho gobierno. Según se informa, le dijo a un colega que lo que vio en los informes sobre el tratamiento dispensado a los prisioneros en las cárceles secretas de la CIA le dio vuelta al estómago. Se prevé que Holder tomará una decisión en las próximas semanas, puesto que ya manejó diversos nombres para ocupar el cargo de fiscal especial. Holder está evaluando la posibilidad de llevar a cabo una investigación, a pesar de la opinión en contrario del presidente Barack Obama, quien se opuso a una iniciativa de los demócratas del Congreso para formar una comisión de la verdad. Obama afirmó que el país debería mirar hacia adelante y no hacia atrás. Holder declaró a Newsweek: "Espero que sea cual sea la decisión que tome, esta no tenga un impacto negativo en los planes del presidente, pero eso no puede ser parte de mi decisión". La CIA también está siendo fuertemente criticada por no haber informado al Congreso de un programa altamente clasificado de asesinatos dirigidos que la agencia implementó después de los ataques del 11 de septiembre. Según el Wall Street Journal, dicho programa se centraba en el intento de la agencia de capturar o asesinar terroristas. El Journal informa que la CIA destinó dinero y planificación y que posiblemente suministró entrenamiento. Lo que permitió la implementación del programa fue un pronunciamiento legal presidencial de 2001, conocido como Finding, que puede traducirse como fallo o decisión que autorizó a la CIA a llevar a cabo tales iniciativas, a pesar de que el gobierno de Ford prohibió los asesinatos en la década de 1970. El Congreso se enteró de la existencia del programa recién el mes pasado, cuando Leon Panetta, director de la CIA designado por el presidente Obama, le puso fin al plan. La senadora Dianne Feinstein estuvo en el programa televisivo Fox News Sunday. No describió el programa, pero confirmó que el vicepresidente Dick Cheney había ordenado a la CIA que ocultara su existencia al Congreso. Dianne Feinstein dijo: "La respuesta es sí. El Congreso tendría que haber sido informado. Tendríamos que haber sido informados del inicio de este tipo de programa sensible. El director Panetta nos informó hace 2 semanas, creo que el 24 de junio, dijo que recién se había enterado del programa, nos lo describió, nos dijo que lo había cancelado, y tal como se informó, nos dijo que le habían comunicado que el vicepresidente Cheney había ordenado que no se pusiera en conocimiento del programa al Congreso". No es la primera vez que el gobierno de Bush es acusado de llevar a cabo asesinatos dirigidos. Este mismo año, el periodista de investigación Seymour Hersh reveló que dicho gobierno dirigió un anillo ejecutivo de asesinatos que estaba bajo las órdenes directas del ex vicepresidente Dick Cheney. Seymour Hersh expresó lo siguiente:
"El Congreso no tiene supervisión sobre el programa. Se trata básicamente de un ala de asesinatos ejecutivos y ha continuado sin interrupciones. Justo hoy, en el Times, hay un artículo en el que se afirma que su líder, un almirante de 3 estrellas llamado McRaven, ordenó detener ciertas actividades porque había demasiadas muertes colaterales. Bajo el mandato del presidente Bush, ingresaban en países, sin hablar con el embajador o el jefe de la CIA del lugar, buscaban personas que tenían en una lista, las ejecutaban y abandonaban el país.
Según Hirsch, el programa fue ejecutado por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, JSOC por su sigla en inglés. El exdirector de la JSOC, Stanley McChrystal, es en la actualidad el máximo comandante en Afganistán del gobierno de Obama. Mientras tanto, el gobierno de Obama no tomará más en cuenta las declaraciones obtenidas bajo tortura en el caso de Mohamed Jawad, preso en Guantánamo. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, está impugnando el encarcelamiento por tiempo indeterminado de Jawad. El gobierno opuso sus argumentos en la justicia, pero el miércoles dijo que no impugnará una moción de la defensa que solicita que no se tengan en cuenta los testimonios de Jawad obtenidos bajo coacción. La ACLU afirma que Jawad padeció abusos, amenazas y privación del sueño bajo la custodia de Estados Unidos. Su caso mereció más investigación porque se cree que fue encarcelado cuando tenía 12 años. Jonathan Hafetz, abogado de la ACLU, expresó: "Elogiamos al gobierno por no confiar más en pruebas obtenidas por medio de torturas. Es hora de enviar a Jawad a su hogar en Afganistán porque no hay pruebas creíbles en su contra". Un grupo de aproximadamente 100 activistas por la paz estadounidenses llegó a la franja de Gaza con ayuda humanitaria. Estos activistas son parte del grupo Viva Palestina, que dirigió otra misión de ayuda desde Europa este año. El miércoles, este grupo ingresó a Gaza a través de la frontera con Egipto, en el cruce de Rafah. Este convoy incluye a la ex congresista demócrata Cynthia McKinney, quien fue deportada hace poco más de una semana de Israel por intentar llegar a Gaza por mar. Formó parte del grupo de 21 activistas secuestrados por las Fuerzas Armadas israelíes en aguas internacionales mientras intentaban entregar ayuda humanitaria a Gaza. Mientras tanto, en Israel, 26 soldados que participaron en el ataque israelí de 3 semanas de duración contra Gaza hablaron sobre la indiferencia por la vida de los civiles palestinos durante el ataque. Sus testimonios fueron recabados por el grupo de paz israelí Breaking the Silence, rompiendo el silencio en español, que dice que los soldados recibieron instrucciones de disparar primero y preocuparse después. Los soldados dijeron que presenciaron varios crímenes de guerra, entre ellos la utilización de palestinos como escudos humanos. Un soldado israelí identificado como Amir indicó que los soldados israelíes abrieron fuego en Gaza a voluntad. Amir dijo:
"Ante cualquier obstáculo, cualquier problema, abrir fuego sin hacer preguntas, incluso si eso implica disparar en la oscuridad, disparar sin saber cuál es el blanco, disparar sin poder ver, fuego disuasivo, sin ningún problema. Si hay un vehículo en el camino, aplastarlo. Si hay un edificio en el camino, dispararle. Este fue el espíritu reiterado durante todo el entrenamiento".
Mientras tanto, en Cisjordania, la autoridad palestina prohibió que la cadena satelital Al Jazeera transmitiera lo que calificó como falsas declaraciones sobre el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Esta semana, Al Jazeera citó a un funcionario palestino diciendo que Abbas conspiró con Israel para asesinar al líder palestino Yasser Arafat en 2003. Arafat murió al año siguiente. La autoridad palestina acusó a Al Jazeera de difundir informes falsos y promover la sedición. Connie Moose, de la Asociación de Prensa Extranjera, criticó la prohibición. Connie Moose dijo:
"Los exhortamos a que reconsideren esta decisión porque la autoridad palestina está a favor de la libertad de prensa y lo estableció claramente en sus instituciones. Esto es una violación flagrante y realmente esperamos que detengan estas prácticas de inmediato".
El gobierno británico suspendió 5 licencias de exportación de armas a Israel tras una revisión de cómo las Fuerzas Armadas israelíes utilizaron equipos proporcionados por los británicos durante su ataque de 3 semanas contra la Franja de Gaza. Las licencias fueron revocadas en virtud de las normas británicas que prohíben las exportaciones de armas que podrían ser utilizadas para agresión externa o represión interna. Se informó que las licencias implican envíos a la Armada israelí que mató civiles palestinos en ataques lejos de la costa de Gaza. En una carta al gobierno israelí, la embajada británica enfatizó que no está imponiendo un embargo de armas a Israel y que las licencias fueron suspendidas en gran medida como consecuencia de la presión de legisladores y grupos de derechos humanos. Otras 177 licencias británicas de exportación de armas continúan vigentes. Se trata de la primera suspensión a Israel por parte de un gobierno extranjero por el ataque contra Gaza. El gobierno de Bush proporcionó el armamento decisivo para el ataque contra Gaza y el gobierno de Obama se negó a tomar acciones punitivas. En otra noticia de Gran Bretaña, comenzó una investigación pública de la tortura de 10 civiles iraquíes en 2003, uno de los cuales murió tras ser golpeado por las fuerzas británicas. La víctima mortal, el trabajador de un hotel Baja Musa, sufrió 93 heridas en su cuerpo. Musa tenía 26 años y dos hijos. Su esposa había muerto hacía apenas 2 meses de un tumor cerebral. El lunes, abogados de la familia de Musa mostraron imágenes que documentan las primeras horas del encarcelamiento del iraquí. Las imágenes muestran a los prisioneros con los ojos vendados mientras los soldados británicos les gritan. Phil Jenner, uno de los abogados de la familia de Musa, dijo que el video, que no había sido publicado anteriormente, era vergonzoso. Phil Jenner dijo:
creo que este video es vergonzoso y espeluznante, de un fragmento de lo que estos hombres tuvieron que soportar. Pero lo que es aún más vergonzoso es el encubrimiento detrás de esto. Ustedes supieron esto durante 3 años y no pudieron mostrarlo. Yo lo vi cientos de veces, pero nunca pude publicarlo porque era un emprendimiento estricto.
El gobierno británico ya pagó casi 6 millones de dólares para lograr un acuerdo en el caso y pidió una disculpa oficial, pero 6 soldados fueron absueltos de cualquier delito y uno fue condenado a tan solo 1 año en prisión. Mientras tanto, en Irak, 5 iglesias cristianas fueron bombardeadas el domingo, dejando un saldo de al menos 4 muertos. Mientras tanto, una bomba al borde de la carretera impactó un convoy que trasladaba al embajador estadounidense Christopher Hill. La bomba no impactó en el vehículo por muy poco y provocó un daño menor a otro. Se cree que se trata del primer ataque directo contra un embajador estadounidense desde que comenzó la guerra en Irak en 2003.
One of Iran's most senior clerics issued an unusual...
Uno de los más importantes clérigos de Irán lanzó un decreto inusual el sábado en el que llamó usurpadores y transgresores a los gobernantes del país por la forma en que trataron a los manifestantes de la oposición en las últimas semanas. El New York Times informa que el decreto del gran ayatolá Hossein Ali Montazeri fue la más fuerte condena de una figura religiosa desde la elección disputada hace un mes. Montazeri, que tiene 87 años, fue un líder de la Revolución Islámica en Irán de 1979 y una vez fue designado sucesor del ayatolá Ruhollah Khomeini. En Afganistán, 4 infantes de marina murieron el domingo en 2 ataques con bomba al borde de la carretera. 8 soldados británicos murieron el viernes. En total, 192 soldados extranjeros han muerto en lo que va de este año en Afganistán, lo que representa un incremento del 40% con respecto al mismo periodo del año pasado. Más soldados británicos han muerto ahora en Afganistán que en Irak. Mientras tanto, el presidente Obama ordenó a funcionarios de seguridad nacional que investiguen acusaciones de que el gobierno de Bush resistió los esfuerzos de investigar a un señor de la guerra afgano con el apoyo de la CIA por la muerte de al menos 2.000 prisioneros talibán en 2001. Mientras tanto, al menos 5 civiles murieron y otros 13 resultaron heridos en un ataque aéreo estadounidense. El Pentágono dice que las fuerzas estadounidenses pidieron la ofensiva tras ser atacadas. La mayoría de las víctimas eran integrantes de la misma familia y entre las personas que murieron se encontraba una niña de 4 años. Los testigos dijeron que las fuerzas estadounidenses le dispararon a esta familia mientras intentaba huir de su casa. En otras noticias de Afganistán, prisioneros de la cárcel militar de Bagram, dirigida por Estados Unidos, organizaron una protesta masiva durante las pasadas 2 semanas en contra de su cautiverio por tiempo indeterminado. Según los familiares y abogados, decenas de prisioneros se niegan a abandonar sus celdas desde el 1 de julio. Las noticias sobre la protesta trascienden un día después de que se divulgara que el mes pasado un grupo de prisioneros de Guantánamo organizó una sentada durante 2 semanas. El Miami Herald publicó detalles de una protesta realizada por prisioneros de Guantánamo que hasta ahora no había trascendido. Durante 2 semanas, 26 prisioneros organizaron una sentada en el patio de ejercicios al aire libre y se negaron a moverse. La acción fue consecuencia de la indignación provocada por las requisas, calificadas por los prisioneros como humillantes, que se realizaron luego del suicidio de Muhammad Salih, preso en esa cárcel.
In Spain, charges have been dropped against two of three U.S. soldiers.
En España se dejaron sin efecto los cargos contra dos de los tres soldados estadounidenses acusados del asesinato de José Couso. Couso, periodista español, falleció cuando las tropas estadounidenses bombardearon el Hotel Palestina de Bagdad en abril de 2003. El camarógrafo ucraniano Taras Protsyuk también fue asesinado en el ataque. El fallo de la Audiencia Nacional Española anula una sentencia de un juez de instrucción que reabrió el caso hace dos meses. El juez citó nuevas pruebas que contradicen las afirmaciones de Estados Unidos de que sus fuerzas quedaron bajo fuego proveniente del Hotel Palestina. Hace un año, la ex sargento del ejército, Adrian Kane, dijo a Democracy Now que vio al Hotel Palestina en una lista de blancos militares y que frecuentemente interceptaba llamadas de los periodistas que se alojaban allí.
At The Hague, former Liberian President Charles Taylor has taken the stand.
En La Haya, el expresidente liberiano Charles Taylor subió al estrado como primer testigo de la defensa en el juicio que se le sigue por crímenes de guerra. Taylor enfrenta cargos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violación del derecho humanitario internacional en relación con el supuesto respaldo a los rebeldes de Sierra Leona. Las acusaciones en contra de Taylor comprenden apoyar la realización de mutilaciones, esclavitud sexual y enviar a niños a combatir. El martes, Taylor negó los cargos. Charles Taylor dijo:
"It is quite incredible.
Es increíble que se hagan estas descripciones de mí. Es muy desafortunado el hecho de que la Fiscalía, debido a desinformación, información errónea, mentiras y rumores, me asocie con tales delitos o hechos. No soy nada de eso. Nunca lo fui y nunca lo seré, independientemente de que lo crean o no."
Charles Taylor stepped down as Liberian president in 2000.
Taylor dejó su cargo de presidente de Liberia en 2003, luego de una guerra civil que duró 14 años, en la que fueron asesinadas al menos 400.000 personas y millones resultaron desplazadas. Es el primer líder africano juzgado por crímenes de guerra.
In Burma, the military junta says it will grant amnesty to an...
En Birmania, la junta militar afirma que antes de las elecciones nacionales que tendrán lugar este año, concederá la amnistía a un número no especificado de prisioneros. El anuncio de la junta se produjo con posterioridad a una visita realizada este mes por Ban Ki-moon, secretario general de la ONU. Ban dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que espera que entre los prisioneros amnistiados se encuentre Aung San Suu Kyi, líder del movimiento birmano en favor de la democracia. Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, declaró:
"Escucharon decir al representante permanente de Birmania que su gobierno está tomando algunas medidas para permitir una amnistía, pero no estoy muy seguro de quiénes serán incluidos en ella. De todos modos, afirmé claramente que Dau Aung San Suu Kyi, particularmente, debería ser liberada y autorizada a participar libremente en las elecciones."
The junta refused to let Moon meet with the jailed Suu Kyi.
Durante la visita del secretario general, la junta no le permitió reunirse con Suu Kyi, quien permanece detenida.
In Indonesia, at least 9 people have been killed and another.
En Indonesia, al menos 9 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en atentados con bomba contra dos hoteles de lujo en Yakarta, la capital del país. Estos ataques ocurrieron con minutos de diferencia. Fueron los peores atentados con bomba perpetrados por militantes en Indonesia desde el año 2005.
In Sri Lanka, the Times of London's reporting an estimated 1400.
En Sri Lanka, el Times de Londres informa que aproximadamente 1400 personas mueren cada semana en un campo de internamiento para los refugiados tamil. Unos 300.000 tamiles desplazados están viviendo en los campos tras los enfrentamientos que llevaron a los rebeldes tigres tamil a poner fin en mayo a su lucha de 26 años de duración. Sri Lanka fue acusado de intentar impedir que los refugiados salgan de los campos con la intención de alterar drásticamente el equilibrio étnico de la región. Y por último, en Chechenia, una destacada activista por los derechos humanos fue hallada sin vida. El cuerpo de Natalia Estemirova fue encontrado el miércoles, tan solo horas después de que fue secuestrada de su casa. Estemirova era considerada una destacada defensora de las víctimas de las fuerzas rusas y chechenas.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.